El Foro Iberoamericano analizó la reconstrucción de las sociedades en la llamada nueva normalidad cuando finalice la pandemia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Nuestro próximo servicio informativo a las 5.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Aquí en los estudios de Radio Martínez saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy nuestra primera nota tiene que ver con la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Una de las promotoras de la campaña Sin Campo No Hay País asegura que en Cuba la hambruna que se avecina es muy grande. Será la primera nota acá en la tertulia. También Cuba no reabrirá sus fronteras hasta el 1 de agosto, según la Embajada de Estados Unidos. Hasta ahora las autoridades de La Habana pues guardan silencio. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, dice, y cito, Cuba debe privilegiar su relación con Colombia y no con el ELN.
Sí, señor, el Ejército de Liberación Nacional. Interesantes las notas que tenemos para hoy. Vamos a comentarlas con Miriam Leiva, nuestra tertuliana, asidua tertuliana aquí en Las Noticias Como Son. Ella está en La Habana, en medio del mismo calor que tenemos nosotros por acá, por Miami, y con ella ya nos vamos a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Bueno, pues lo decía yo, Miriam Leiva, ¿cómo la trata el calor habanero o el calor cubano? Porque yo sé que hay mucho calor, ¿eh?
Sí, hay mucho calor y bueno, un saludo para todos primero. Sí, y claro. Sí, hay mucho calor y por suerte ha llovido, que hacía sí. Mucha falta, porque eso, además de refrescar, pues ayuda a que se vaya un poco todo el polvo, aunque bueno, los mosquitos pueden proliferar, y sobre todo, bueno, que haya agua. La Habana estaba teniendo pues muchos problemas con, decían que en Cuba en general, con
el abastecimiento de agua.
Y también la agricultura, que bueno, ahora dicen que están mejores condiciones porque hay agua.
Bueno, menos mal, pero que no llueva mucho, porque entonces la agricultura se daña por las inundaciones. Si no es por la sequía, es por el exceso de agua, así que mejor que se mantenga ahí a medio camino.
El agua siempre es buena.
Eso sí es verdad.
Bueno, la primera nota, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, conocida por FLAMUR, es una de las organizaciones cubanas que promueve la campaña Sin Campo No Hay País, que exige al gobierno liberar las trabas de la producción agrícola y busca garantizar los alimentos que necesitan las familias de la isla para evitar que la actual crisis sanitaria por la expansión del COVID-19 desemboque en una hambruna. De conjunto con la Liga de Campesinos Independientes, FLAMUR demandó libertad para la producción y distribución de sus productos, para fijar los precios de estos de acuerdo al mercado y para importar y exportar directamente, incluso de Estados Unidos, donde está comprobado que sus leyes no lo impiden por nuestra condición de campesinos independientes. Además, demandaron eliminar por 10 años todos los impuestos a productores y procesadores de alimento y la entrega de títulos de propiedad permanentes a todos los productores agrícolas. Magdalí Hidalgo, quien fundó la FLAMUR en 1996 como la primera organización de mujeres rurales creada en la isla, dijo en una entrevista a Diario de Cuba que la campaña Sin Campo No Hay País responde a la preocupación de la organización porque en Cuba no existe una economía de libre mercado, porque no tenemos libertad económica y la hambruna que se avecina es muy grande, según Magdalí.
Yo creo que los problemas con la alimentación ya se están viendo, no sé hasta dónde va a llegar, pero bueno, vamos a escuchar la opinión de Miriam Leiva, después aportamos algo más, Miriam.
Bueno, en primer lugar, los problemas se están viendo porque como el gobierno no tiene dinero, no hay liquidez, no importa, y así se sabe que como la agricultura ha sido tan cerrada, tan determinada de qué tienes que sembrar, cuánto te pago, no te pago, porque no, sencillamente hay veces que tienen meses y hasta años sin pagar, con las famosas cuentas sin pagar aquí, y sobre todo que los agricultores no pueden vender sus productos a quién y a dónde quieran y a los precios que quieran, y eso desestimula mucho el trabajo en las condiciones tan duras que cada día son peores aquí en Cuba. Eso, bueno, se viene arrastrando de hace mucho tiempo. El gobierno inclusive ha agudizado la situación de siembra y productividad del campo, porque al no importar fertilizantes, no importar herbicidas y otros insumos, pues eso hace que incluso hasta las plagas hayan atacado. Por ejemplo, el año pasado el frijol, todo el frijol que se había avanzado mucho en su siembra, pues se perdió. Y la producción de arroz, que estaba priorizada, porque aquí se importa la mitad del arroz que se consume, que además no es un arroz que esté a la venta pública, todo el que la gente quiera, pues sencillamente no hay dinero para importar esas cantidades de arroz, pero también se dejó de usar en los lugares que tienen alto rendimiento, sobre todo para las zonas de Santo Espíritu y otros lugares que están sembrando mucho arroz y que son tradicionales en eso, pues sencillamente no tenían posibilidades de hacer los planes como siempre se hacen, y la producción de arroz de ellos decayó. O sea que no solo no se cubre ni la mitad de la producción nacional, sino que ha decaído, y este año tratan de que no decaiga, pero es posible que siga, a pesar de que el gobierno ha hecho convenios de colaboración y está recibiendo ayuda. Por ejemplo, Japón regaló recientemente hasta tractores chiquiticos, lo más gracioso, y tiene un banco de semillas, así sucesivamente, pero eso es muy puntual. En el caso de lo que ellos están planteando, todo eso estoy de acuerdo con que lo estamos planteando nosotros desde hace años, y es lo que sencillamente hay que hacer. En estos momentos el gobierno está tratando, usando inclusive a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, sabemos que es su correa transmisora para implantar a los campesinos lo que desea, pues está estableciendo hasta compromisos y incrementando los contratos para que los campesinos siembren más. Y bueno, incluso el presidente ha dicho que hay que pagarle lo que se merezca, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega eso. Ahora, hay una cuestión. También están, hay mucha propaganda, hoy mismo estaba viendo yo en el noticiero, de la siembra y sobre todo en los polos, lo que llaman polos productivos. Pero hay que recordar que esos polos productivos, que son realmente muy buenos, de verdad son productivos y tienen condiciones muy distintas al resto del campesinado, ¿qué pasa? Que ellos han tenido esas posibilidades porque están dirigidos a la exportación. La exportación fuera de Cuba, pero también aquí, porque, bueno, como todo se importa, también se estaba perdiendo a través de los años mucho dinero en las compras del turismo. Entonces ellos, la producción estaba destinada al turismo. O sea que cuando se normalice la situación, no se podrá contar con esas producciones que son las más importantes de los polos turísticos, productivos, porque van a ir nuevamente el turismo. Entonces, la situación real de una situación muy difícil de hasta llegar a la hambruna es una realidad, y ya estamos viendo la escasez de alimentos que hay tan grande.
Claro, hay una tan reciente como de hace un par de semanas o menos de dos semanas, estaba revisando yo, un amigo me lo mandó y lo estaba viendo yo, las noticias de las Naciones Unidas. Ellos tienen su página digital Noticias ONU. Y estaban hablando, había un titular y lo leo, el titular dice: una pandemia de hambre amenaza a América Latina por la crisis del coronavirus. Y dice, y esto voy a reforzar, que solamente no es Cuba, Cuba tiene las condiciones impuestas por el gobierno, pero se enmarca dentro de un ámbito internacional y hemisférico que agrava aún más la situación. Dice, el impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19 en América Latina y el Caribe puede dejar alrededor de 14 millones de personas vulnerables al hambre este año, lo advirtió el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Es vital y urgente que brindemos asistencia alimentaria a la creciente cantidad de personas vulnerables en la región, así como a aquellos que dependen del trabajo informal. Todavía tenemos tiempo para evitar que la pandemia COVID-19 se convierta en una pandemia de hambre, lo dijo Miguel Barreto, director regional del Programa para América Latina y el Caribe. Incluso dijo que, por supuesto, los países que ellos están atendiendo, está Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití. Lo de Haití es terrible. El número de personas con inseguridad alimentaria severa podría aumentar de 700.000 a 1,6 millones solamente en la isla de Haití. Digo esto, Miriam, para un poco calzar, que la situación de Cuba tiene sus características propias porque además del entorno internacional donde hay peligro de hambruna y de hambre, tienen la peculiaridad de que el gobierno no quiere liberar para, digamos, amortiguar un poco la situación del hambre dentro de Cuba. Sí se sabe, lo has dicho tú, lo han dicho muchos, que si el gobierno de verdad se decide a abrir, a liberar a los campesinos de manera sin ningún tipo de trampa, posiblemente esto se pueda amortiguar. Quizás no se pueda resolver el problema del hambre y la necesidad, pero sí se puede amortiguar. O sea que Cuba tiene condiciones para poder resolver en parte, paliar un poco la situación del hambre, que es regional y no o mundial posiblemente, y que va a afectar a muchos, no solamente a los cubanos.
Las Naciones Unidas alertaban, y no solamente a la región, al mundo, que el planeta, y lo dijo, está al borde de enfrentar una nueva pandemia, pero es la pandemia esta vez de la hambruna, algo tremendamente difícil de resolver debido a la crisis económica que vienen atravesando muchos países en el mundo. Y de acuerdo a la situación de Cuba, como dice la Flamur, ¿no?, y Miriam también lo comentaba, el problema cubano es la caótica situación, pero es porque no tienen capacidad para resolver el principal problema. ¿Cuál es? La falta de divisas.
Sí, ¿no?
La falta de divisas.
Y la falta de libertad de producción.
Eso es otra cosa.
Se sabe que si el campesino cubano se le deja, es que ya se ha aprobado.
Mire usted, con la pandemia, el Guajiro no pudo traer el plátano del campo a la ciudad. No se lo permiten. Entonces usted está limitando la alimentación de la población, porque el Guajiro produce el plátano y la malanga. Oye, pero lo tiene que traer a vender al pueblo.
Está Miriam Leiva. Tenemos que pasar a la próxima noticia, pero ahí está Miriam Leiva, que nos lo puede decir. Miriam, ¿te acuerdas en la década del 80 cuando los campesinos se les permitió vender, que los mercados libres campesinos, que incluso pudieron pagarle a camioneros para que le llevaran los productos del campo a la ciudad, venderlo en la ciudad? Aquello fue una época bastante floreciente, que ¿cómo terminó? Con la operación Pitirres en el Alambre, si mal no recuerdo. Fue así, Miriam, ¿no?
Sí, hay una realidad. Los campesinos privados, que son la minoría aquí en Cuba, siempre han sido los más productivos y los que más han aportado a la agricultura cubana.
Así mismo.
El hecho de que hayan supuestamente repartido la tierra con la reforma agraria, pero llevado a esos productores, voluntariamente, entre comillas, porque no fue voluntario, a cooperativas, y además las tierras mismas de estatales las hicieron cooperativas, eso hizo que tuvieran la coyunda y que impusieran todas estas medidas que han puesto, que sencillamente no produce. Ahora, ¿qué es lo único que se ha mantenido de verdad productivo aquí en la agricultura? El tabaco. ¿Por qué? Porque eso desde hace muchos años, primero que era fundamentalmente el productor privado, pero además porque hace muchos años sencillamente se hizo una empresa mixta y trabajó en condiciones distintas de pago y de todo, de insumo, y ha tenido algunas dificultades, como ahora con el problema del combustible, pero de todas maneras sigue aumentando y aumentando. ¿Por qué? Ah, bueno, por el tabaco cubano, primero, es el orgullo del tabaco cubano, cosa que es cierta, pero además de eso, porque produce divisa, y también, sobre todo, porque tiene un contrato con extranjeros. Uh-huh, y eso es lo único que ha salvado a esos productores individuales que son fundamentales en Cuba.
Las autoridades cubanas no planean abrir las fronteras antes del 1 de agosto próximo, según aseguró en su cuenta de Twitter la Embajada de Estados Unidos en La Habana. La información, por cierto, que no ha sido confirmada por las autoridades cubanas, pospone el reinicio de los vuelos comerciales desde y hacia la isla. El 5 de junio, el gobierno cubano extendió el cierre del aeropuerto hasta al menos el 1 de agosto. Proporcionaremos actualizaciones sobre el estado de las operaciones del aeropuerto a medida que se disponga de información, subrayó la sede diplomática estadounidense en la red social. Y en un comunicado publicado en su sitio digital, la embajada aseguró, y cito, Estados Unidos continúa explorando todas las opciones para hacer frente a las actuales interrupciones de los viajes, pero recomienda a los estadounidenses que queden en Cuba, deben seguir haciendo los preparativos necesarios para una estancia prolongada en el país durante el periodo de cuarentena. Y en mayo se había dado a conocer ya que, aunque la isla mantenía las fronteras cerradas y sin fecha de apertura prevista, Air Canada ya programaba vuelos para junio, pero no parece que va a ser así.
No, parece. Incluso ya hay aquí agencias que están ya vendiendo pasajes para Cuba.
Sí, pero lo están vendiendo para una fecha
para
que todavía
una fecha,
no está.
Una fecha, sí, para sí. Una fecha que está en la nube. Miriam Leiva.
Miriam, el problema, sí. Perdóname, el problema cubano sigue siendo el turismo que está cerrado. Claro. Miriam.
Bueno, aquí se habla en algunos círculos que se estaba previendo el turismo para julio. Que abrir la frontera, eso implicaría abrir la frontera. Pero hay una realidad, desde la semana pasada, Díaz-Canel dijo que se iba a anunciar esta semana el cronograma y cómo iba a ser la apertura, que no va a ser absoluta, sino, bueno, poco a poco, en fin, que iban a decir las características que iba a tener esta semana. Y todavía no lo han dicho, recién comienza la semana. Claro que también ellos tendrían que ir anunciándole con tiempo de anticipación a tanto a los turoperadores como sobre todo a estas compañías aéreas, porque tienen que planificar los vuelos, tienen que pedir, son toda una serie de conexiones internacionales que no es solo aquí con Cuba. Y también las posibilidades que tienen ellos mismos en estos momentos que de crisis, ¿no?, en sus países. Entonces, es una movida bastante amplia, por lo tanto, tienen que anunciarlo con anticipación. Lo que sí es cierto que están tratando, es evidente, que están tratando de abrir al turismo, que ellos pretenderán hacerlo controlado, pero eso va a ser muy muy difícil. Imagino que lo traten de sacar quizás hasta de La Habana, que tiene un poco de atención de los casos, porque claro, es la mayor concentración de población, pero también hay que recordar que La Habana era el principal y ha sido el principal centro de turismo de Cuba, y el otro lugar que era el segundo, ha sido el segundo polo de turístico, que es Varadero, ya hace un tiempito fue cerrado para, que no puede entrar más ningún cubano allí que no sea de las mismas personas que viven allí. Yo estaba viendo ayer un reportaje, o leyendo, fue en el periódico, leí desde Varadero, en que hablaban los residentes en Varadero y decían que el problema era que venían personas de todo, sobre todo las provincias cercanas, a comprar ahí en Varadero y que lo que traían, bueno, importados el virus de su provincia, pero sobre todo cuando las personas que vivían en Varadero, que viven en Varadero, pues no tenían dificultades para comprar porque tenían estas personas comprando allí. De todas maneras, eso puede ser cierto y también puede ser un pretexto para cerrar Varadero. El caso es que se han estado preparando fuertemente para el turismo, han aprovechado este tiempo para hacer reparaciones para muchas habitaciones y sectores de hoteles que estaban cerrados y no invertían en ellos, para seguir utilizando el hotel, pues lo han estado preparando y no ha parado la construcción de los hoteles. Los hoteles estos que están haciendo, por ejemplo, ahí en primera y tercera, ¿no?, en 70 aquí de Miramar, han continuado la obra que es una obra monumental realmente, con una compañía francesa y con las técnicas de construcción más modernas. No sé si es todo lo más moderno que existe en el mundo, pero sí muy moderno, y realmente yo en los últimos tiempos, bueno, ahora con este virus no he podido ir, pero desde que empezó esa construcción, casualmente tengo que a veces pasar por allí y he visto cómo eso va creciendo, y todavía, por ejemplo, aquello está lleno de constructores de las provincias, sobre todo las provincias orientales, y bueno, todavía ellos están aquí. Y así me han dicho que el hotel de allí, de que están haciendo en el hueco allí de 23 y 20 y 25, ¿no? En esa zona de ahí frente a Copelia, pues que siguen la construcción, y en fin, que no se ha parado nada de eso, y que por supuesto habrá que ver en qué forma se va reactivando, porque también depende del mundo y las condiciones de las personas que quieran venir.
Claro, mientras Miriam comentaba esta información, busqué, porque había leído, sí, hace dos días precisamente, que la prensa oficialista estaba informando de que Varadero, como principal destino de sol y playa, se estaba preparando para la etapa post-pandemia, y que están ejecutando al menos 68 objetos de obra con calidad. Se están preparando. Ahora, busqué en la información, no dan una fecha. Siguen preparándose, y Varadero sigue esperando por el turismo.
No hay mucho tiempo, pero solamente quiero decir, yo lo que creo es que cada día el gobierno cubano es muy, muy específico cuando da las cifras de enfermos, contagiados, muertes, etcétera. Porque fíjate que Cuba ni tuvo un pico alto, ni ha tenido grandes cantidades de contagiados, ni ha tenido grandes cantidades de muertes. Prácticamente ya todos los contagiados están en muy buen estado, se están recuperando, ya no hay estados graves dentro de Cuba, y yo creo que se está preparando Cuba como un destino seguro para cuando se pueda abrir el turismo. Eso lo digo yo.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba debe privilegiar su relación con Colombia y no con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Así dijo el presidente Iván Duque al acusar a esa guerrilla de presuntamente abusar de la confianza de La Habana para planear ataques terroristas en detrimento de la búsqueda de un acuerdo de paz. La declaración de Duque se produce una semana después de que Cuba arremetió contra el gobierno de Colombia al acusarlo de abrir el camino para que Estados Unidos incluyera a La Habana en una lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos para combatir el terrorismo.
Miriam Leiva.
Y esto es una situación que se ha complejizado después que, bueno, de la presidencia del señor Duque, porque indudablemente él ha cambiado la política que tenía su antecesor de llevar a las conversaciones de paz. Y los guerrilleros, por su parte, quedaron aquí en La Habana, que estaban acá porque tenían permiso para las negociaciones que estaban teniendo lugar. Y bueno, sabemos que vino el atentado ese que hicieron, incluso estando estos líderes aquí, que fue, o sea, que no debieron haber hecho un atentado, ni mucho menos, si querían realmente, tenían buenas intenciones en seguir negociando y contribuir a la paz. O sea, que se cumpliera el tratado que ya estaba firmado, pero además ir a la paz con ellos. Ahora, eso también es mucho más complejo, porque sabemos que hay una controversia grande entre Colombia, o sea, el gobierno de Colombia actual, y el gobierno de Venezuela, y creo que ahí lo que está jugando un papel fundamental en todo esto, más que la guerrilla, que sí es, no la estoy descartando, sino que más que ella está toda la situación de confrontación entre Venezuela y Colombia, en lo que está, por supuesto, incluido el gobierno cubano.
Sí, señor. No, y sobre todo, el gobierno cubano está criticando a Colombia, sobre todo por la última decisión de Estados Unidos de que puso a Cuba, al gobierno cubano, entre los gobiernos que no apoyan lo suficiente la erradicación del terrorismo, etcétera. Pero lo cierto es que el gobierno cubano tiene en su territorio a miembros no solamente del ELN, tiene también a miembros de la FARC, que ya no solamente estaban siendo los que se lo que estaban en los acuerdos de paz con el propio gobierno de Colombia, sino después hubo facciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se separaron y que también el gobierno de Estados Unidos acusa que tiene, que esa gente también tiene sede dentro de Cuba. Y por eso, pero sobre todo porque cuando el Departamento de Estado coloca a un país en esa situación de ser un país de que no apoya suficientemente la lucha contra el terrorismo, eso tiene algunas implicaciones económicas también, se les niega ciertos accesos a ciertas ayudas, etcétera. Eso lleva una relación económica que en este momento nada le conviene al gobierno cubano. Y bueno, acusaron en este caso a Duque de ser el que abrió la puerta para que el Departamento de Estado pusiera a Cuba en este nivel.
Duque dice, una cosa es la relación con Cuba y la otra cosa es el ELN. Miriam Leyva, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Noticiero Televisión Martí. Media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en las noticias como son, las saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, activistas de la oposición política, sindicalistas, intelectuales, artistas, periodistas, todos independientes del gobierno cubano que residen dentro y fuera de la isla, han firmado una carta abierta dirigida a la alta comisionada para los derechos humanos, a la señora Michelle Bachelet, bajo el título Naciones Unidas para los Derechos, no para los autócratas. Y en la carta están demandando tanto la Asamblea General como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que reclamen públicamente del gobierno cubano el respeto íntegro al orden constitucional vigente y la ratificación de los pactos internacionales de derechos reconocidos por esta institución global.
Efectivamente, la carta ha sido firmada por más de 500 activistas, repito, como decía José Luis, dentro y fuera del país, está abierta para más firmas, y sin dudas, yo creo que es importantísimo, sobre todo porque pide cosas concretas, como esa que decía José Luis Ramos ahora en este momento, que es que Cuba firme los pactos, por un lado, y que por otro lado, la Asamblea General y la Oficina de la Alta Comisionada también pues reclamen públicamente del gobierno cubano que al menos, de manera mínima, cumpla con su propia constitución.
Muy bien, comenzando el programa, tenemos que informar que el diario El Nuevo Herald está reportando que la Oficina de la Alta Comisionada de la señora Bachelet ha respondido a un email, a un correo electrónico que habían enviado y dice que de acuerdo a la práctica de las Naciones Unidas, la funcionaria solo puede visitar el país al ser invitada por las autoridades. El alto comisionado decide sobre la pertinencia de la visita con base en una variedad de criterios, incluida disponibilidad de la agenda, la garantía de ciertas condiciones mínimas durante la visita, el posible impacto de la visita al país, explicó la oficina con sede en Ginebra.
Y efectivamente, ¿por qué es que el nuevo Herald le pregunta a Bachelet si no ha ido a Cuba? Porque es que esta es la segunda carta que miembros de la sociedad civil cubana le envían a la Bachelet. Hace un año, cuando ella visitó Venezuela, se le pidió que también visitara Cuba para que viera in situ la situación de los derechos humanos dentro del país. Ahora, en esta otra carta, se le recuerda que hace un año se le invitó por parte de la sociedad civil y no fue. Y bueno, pues ahora está respondiendo por qué es que dice ella que no va a Cuba, porque claro, el gobierno no la invita. Tenemos en línea telefónica para abordar estos temas a dos de los firmantes de esta carta abierta a la Bachelet. Me refiero. José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, se encuentra en Santiago de Cuba, y tenemos al artista Luis Manuel Otero Alcántara del Movimiento San Isidro, se encuentra en La Habana.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Luis Manuel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Irene Cantó. Primero que todo, agradecer, y como dije hace un ratico, agradecido al programa y agradecido que me ponga junto a este cubano y patriota José Daniel Ferrer. La UNPACU indiscutiblemente es parte de nuestros grupos que nos han inspirado y nos han dado la fuerza para seguir trabajando y para seguir echando adelante ante este régimen totalitario, que es muy difícil la existencia aquí dentro.
Claro. José Daniel, saludos, bienvenido.
Gracias, amado. Un abrazo a ti, José Luis, a Luis Manuel, un abrazo fraterno y también mi gratitud para ellos, porque de verdad que hacen una labor muy positiva, muy importante, muy valiente, y yo en lo personal le estoy muy agradecido a él y a todo el Movimiento San Isidro por toda la solidaridad que siempre nos han manifestado. También nos inspiran y nos animan a continuar adelante con la lucha.
Muy bien, me quedo contigo, José Daniel. La idea de esta carta, ¿hay un grupo dentro o fuera del país? En fin, cuéntanos, y a los oyentes también.
Sí, cómo no. Esta idea de la carta parte primeramente, o nos llega a nosotros, la propuesta de Manuel Cuesta Morúa y Félix Navarro Rodríguez. Son los primeros en que nos comunican la idea de elaborar, de redactar esta misiva a la alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, y precisamente reiterándole la invitación a que venga a nuestro país y que pueda comprobar in situ cuál es la real situación que tenemos en materia de derechos humanos. Inmediato nos pusimos a conversar con nuestros activistas, a enviarle el contenido de la carta que nos hicieron llegar tanto Félix como Manuel Cuesta, y de inmediato las respuestas empezaron a llegar. De hecho, hay muchas más firmas. Tenemos que pasarle todavía varias decenas, más que decenas, centenares de nuevas firmas, que por el exceso de trabajo que tenemos y el exceso de represión que nos imposibilita trabajar a mejor y mayor velocidad, no se la hemos podido enviar. Pero la mayoría de nuestros activistas ya han dado su sí, su aprobación a esta necesaria misiva, y también muchos simpatizantes, amigos, vecinos nuestros que saben que la situación en materia de derechos humanos es bien grave y que tenemos ya el precedente o el ejemplo, el caso de lo que pasó en Venezuela, donde el año pasado, mediados del año pasado, sí pudo ir Michelle Bachelet y luego presentó un informe bastante preciso, objetivo y muy crítico por las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y sin ánimo de comparación y mucho menos de exagerar, la situación de Cuba todos sabemos que es la peor en materia de derechos humanos en el continente americano durante ya más de 6 décadas, porque es la violación constante, flagrante de cada uno, en mayor o menor medida, de cada uno de los 30 artículos de la Carta Magna de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hay algo, y paso contigo, Luis Manuel Otero, hay algo que los cubanos, muchos que nos puedan estar escuchando, quizás se hacen la pregunta, diga, bueno, pues una carta más, ¿por qué si en definitiva nadie está mirando hacia lo que se le está pidiendo desde la sociedad civil cubana? Tú eres una gente que has ido a las calles a protestar, que has protestado de manera bien enfática en las calles cubanas, que has estado solidarizado con varios proyectos que se han hecho en Cuba. ¿Por qué es importante mantener la presión, mantener vigente las peticiones, aunque muchas de ellas no se dan?
Primero que todo, yo creo que lo que dice Ferrer es importante, que Cuba, yo creo que es el peor país en cuestiones de derechos humanos en América, y uno de los peores del mundo. Y lo que hace que sea de los peores es que hay una especie de represión visible, como la que nos pasan a nosotros, el Movimiento San Isidro, Pacu y demás movimientos dentro de Cuba, pero hay una represión mucho más subterránea, que es a la que no ve nadie, que es hacia todo el cubano. 11 millones de cubanos dentro y fuera de Cuba, muchos más cubanos están reprimidos, tienen miedo, están traumatizados y demás y demás. Y eso es muy difícil poderlo contratar. Y entonces, cuando usted me hace esa pregunta, lo que me viene a la mente es que para mí, yo también soy de una generación, yo tengo 32 años, yo no he sufrido lo que han sufrido, por ejemplo, José Anel Ferrer, lo que han sufrido otros activistas, otros opositores, que son las bases, sobre todo, de lo que estamos haciendo ahora mismo. Y yo sí siento que gracias a todo ese trabajo que se ha hecho previo a nosotros, a lo que estamos ahora mismo en las calles, nosotros podemos ser un poco más libres y podemos tener mucho más voces. El que nosotros tengamos internet ahora mismo, que podamos hablar con usted, es gracias a todo ese trabajo. Entonces, para mí, no es una carta más. Para mí no es esfuerzo mínimo ni esfuerzo máximo en cuanto a la lucha contra la dictadura. No es que uno esté en la calle y sea más o menos importante. Para mí todo es importante. Desde una gota de energía en el medio de Alaska, que hay un cubano, y ese día se levanta por la mañana y te dedica un pensamiento positivo, porque eso es una cosa, durante 60 años es muy difícil que ahora mismo se crea que va a cambiar la dictadura. Mucha gente ha perdido la fe. Entonces, hoy por hoy, que alguien, que ese grupo de valientes cubanos sigan trabajando, sigan proponiendo y sigan exigiéndole a Bachelet, a la ONU, a las instituciones internacionales, que es su trabajo. Ojo, no estamos exigiéndole nada excepcional, estamos exigiendo por nuestras vidas, por la vida de nuestros hijos y por la vida del futuro de una nación en el mundo que merece vivir con sus derechos y con todos los beneficios que es ser humano, ¿entiendes?
Claro, José Daniel, la carta abierta también tiene un punto, o varios puntos, y en este caso el primero que quiero yo tocar, y es la situación que va a enfrentar próximamente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Va a haber nuevamente pues países que entran y salen. Es difícil dentro y es difícil fuera de Cuba hacer una campaña como esta. No es la primera vez y tampoco hemos visto a la dictadura cubana, ¿no? Recibir la acusación por parte de, ¿cómo se llamaba, Amado?
El Consejo.
El Comité, ¿no era el...?
Anteriormente. Era el comité de Derechos Humanos de la ONU.
Que venía condenando a la dictadura cubana.
Y ahora es el Consejo, y ha sido peor el remedio que la enfermedad.
Eso precisamente quería yo decirle a José Daniel. Es muy difícil, José Daniel, pero ustedes siguen recibiendo la represión dentro del país en este caso.
Sí, cómo no, sin duda. Pero, y antes de responderte a lo que me preguntan, agregaría incluso lo que muy claramente explicó Otero, que este tipo de peticiones, aun cuando no den inmediatos o resultados o visibles resultados, deben hacerse siempre. A veces incluso tardamos demasiado en hacerlo o la distanciamos demasiado una de otra. Ya tienen incluso una respuesta positiva, la respuesta de la alta comisionada para este asunto de los derechos humanos, al decir que ella solo puede venir si le invita el Estado, si le invita el gobierno, si le invita el régimen totalitario, y ya está dejándole claro al régimen, ustedes son quienes deciden. Y si el régimen no lo invita, pues obvio es que el régimen tiene que esconder, y si el régimen tiene que esconder, que todos sabemos que es mucho lo que tiene que esconder, pues entonces hay una argumentación moral y hasta legal bastante amplia y fuerte como para seguir presentando estas demandas, junto con todo lo que se viene haciendo, porque la lucha es muy abarcadora, muy debe ser integral, y debemos trabajar en muchos sectores, en muchos ámbitos de la vida nacional e internacional, si queremos llegar al punto en que democraticemos de verdad a Cuba. En un ejército tan importante es el soldado que está en primera fila como el cocinero que está en la retaguardia. Mira, la situación de los derechos humanos a nivel planetario está en crisis. Sabemos que sufre una profunda crisis, y luego de que se instalara el Consejo de Derechos Humanos, más que mejorar, que era lo que se buscaba, porque decían que la anterior comisión habían acusaciones graves de que estaba parcializada o que no funcionaba debidamente, etc. etcétera, etcétera. Y esto ha sido peor, como acaba de decir Amado, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Y no se puede esperar que funcione mejor como cuando, por ejemplo, actualmente China es miembro de ese consejo, Venezuela es miembro hasta el 2022 de ese consejo, naciones como Qatar, Sudán, Libia, Somalia, Eritrea, que están entre las naciones que más violan derechos y libertades fundamentales de la persona, forman parte de ese consejo. Cuando revisas la lista de los 47 miembros, te das de cuenta, puedes confirmar, comprobar que está plagado de violadores, de graves violadores a los derechos humanos. Por lo tanto, no se puede esperar mucho. Ahora, el hecho de que no se puede esperar mucha justicia desde ese consejo no quiere decir que le dejemos el consejo por completo en manos de los regímenes totalitarios, autoritarios, autócratas, tiránicos, que todo vienen a ser sinónimos todos estos calificativos. No es dejarle las cosas fáciles para que ellos digan los derechos humanos en el planeta andan muy bien, y donde se violan en Estados Unidos y Europa Occidental, que por cierto son de los principales ejemplos en cuanto a materia de respeto a los derechos humanos en el planeta.
Hay un punto que me gustaría con Luis Manuel Otero Alcántara tratarlo, no sé si José Daniel también quiere comentarlo, y es que cuando la carta menciona, y es quizás algún punto que puede llevar hasta algún tipo de crítica, digo yo, y es que cuando la carta dice que tanto la Asamblea General como la Alta Comisionada deben reclamar públicamente que el gobierno cubano respete íntegramente el orden constitucional vigente. Esa es la constitución actual que tiene el gobierno cubano. También dice, entre comas, dice, limitado como es. O sea, que tampoco la carta deja que la constitución cubana es la perfecta. Pero habría que respetar la constitución cubana, la actual, para comenzar, te pregunto, Otero.
Primero que todo, vivimos un régimen totalitario, dictatorial. Eso es el principio de todo debate. Y dentro de estos regímenes hay muchas estrategias de lucha. Y una de las estrategias de lucha es jugar con las pocas armas o las pocas herramientas que te da el régimen y enfrentar al régimen a su propia inconstitucionalidad o a su propia violación de la ley lógica humana. Porque esa constitución usa herramientas que ellos han cogido otras realidades para dar una cara, para dar un rostro a nivel internacional, hacia Europa, que es uno de los benefactores a nivel económico de Cuba, de que sí, estamos abriéndonos, estamos cambiando, ya no somos los mismos hace 60 años, pero ellos hacen eso porque al final se dan cuenta o saben de que la represión ellos lo van a mantener y saben que tiene el control de cada una de las mentes de esos cubanos de a pie. Por lo tanto, ellos pueden poner todas las leyes que quieran a su favor o en contra, que al final ellos dicen eso a nosotros no nos interesa, pero el tiempo está cambiando. Están cambiando los tiempos y ese tipo de ejercicio donde tú tienes la posibilidad de poder expandir tu voz y decir, mire, existe este documento y bajo este documento yo también me voy a regir y estos detalles que me benefician a mí, yo te voy a enfrentar a ti ante tu propio descaro y tu propio hipocresía para con el cubano y para con la política internacional. Y ahí es donde yo creo que eso es válido, donde tú le dices a la Unión Europea, mira, porque nosotros, por ejemplo, con el 349, uh-huh. Siempre creímos que era un favor lo que nos habían hecho. Porque primero que todo decíamos, durante 60 años aquí ha habido represión hacia la cultura, pero era muy difícil decirlo, porque tú decías, Lezama Lima no se le imprimía, pero el director de una editorial te decía, no, es que hay papel. ¿Cómo tú le das la vuelta a eso para decir que reprimen a un artista? Si no le dan un palo, simplemente no le imprimen un libro o no te dejan exponer en una galería. El 349, cuando sale a flote, yo llegaba a Argentina, donde hay izquierdistas, esto como que defienden a Che y Fidel por encima de todo, sin ni siquiera conocer la verdadera historia de Cuba, yo le decía, okay, no vamos a hablar de ninguna de esas cosas. Léete esto y mira esto si tú quieres que te lo pongan en tu país. Y ellos me decían, no, está muy difícil. Entonces yo decía, eso es lo que yo estoy exigiendo, lo que yo estoy luchando, porque no me apliquen eso en mi país, más allá o más acá. Y eso hace que sea visible un montón de aberraciones que comete el régimen para los cubanos todos. Entonces yo creo que esos son detalles que uno llega a donde estaba Chile y dice, mira, esto es lo que dice la Constitución y me lo están violando. Usted debería anunciar eso. Al final, para mí son herramientas muy inteligentes de un grupo de cubanos, inclusive muchos abogados que se acercan, que dicen, miran, esto hay que utilizarlo, porque eso es una de las tantas herramientas que se pueden atacar al régimen, porque yo me estaba Chile y le digo, Chile, mira, esto es mi país y esto se me irrespeta, y esta es la carta magna, es la constitución, y si violan la constitución, el país está mal, el régimen está mal y todo está mal. Entonces, para mí como herramienta es súper válida, y yo, por eso es una de las cosas por las que yo firmé esta carta y orgulloso de haberla firmado.
Bien. Claro, comenzando el programa yo daba pues la información, ¿no?, que produjo el correo electrónico que envió el Miami Herald preguntándole a la señora Bachelet estas inquietudes, ¿no?, de la oposición cubana dentro y fuera del país. La respuesta, bueno, que de acuerdo a la práctica de Naciones Unidas, la funcionaria solo puede visitar el país al ser invitada por las autoridades. Y en parte es verdad, cuando la oposición venezolana invitaba a Bachelet viajar a Caracas, ella no lo hizo hasta que Nicolás Maduro la invita, pero finalmente produce, como dice aquí la información, un reporte demoledor en cuanto a violación de derechos humanos. Pero no es la primera vez que le piden a la señora Bachelet que haga esto. El Movimiento Cristiano Liberación abrió ya hace un tiempo, creo que más de un año, una página para que la gente también se suscribiera y le pidiera a la señora Bachelet que investigara la muerte de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Van alrededor más de 7,000 firmas las que se han recogido. Está bien, no hay que visitar Cuba porque el protocolo...
Puede, pero se puede hacer la investigación.
Ahí voy, porque el protocolo permite que usted esté en el país cuando las autoridades... Pero bueno, ¿por qué usted no abre la investigación y ya va avanzando esto si en realidad hay bastante por donde comenzar a investigar, José Daniel? Pregunto yo.
De cierto, después de lo que pasó en Venezuela, creo que a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel no le quieren mucho deseo de abrir, vamos, una invitación, cruzar una invitación a Michelle Bachelet a que venga, porque a pesar de que tienen su simpatía y han tenido muy cercana relación, ellos temen que pueda ocurrir algo similar a lo de Venezuela, y aquí hay argumentos, pruebas de sobra para que el informe sea tan o más demoledor. Pero lo que acaba de explicar José Luis también es cierto. Hay muchísimas maneras y mecanismos para que, por ejemplo, la investigación sobre la muerte o asesinato de Osvaldo Payá pueda comenzarse aun cuando el régimen no invite o no deje entrar a Cuba. Hay maneras, fórmulas para que se empiece a trabajar en cuanto a esto e incluso que se le pida al régimen por las vías establecidas, los conductos que tiene Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos para esto, y ella como alta representante para el tema de los derechos humanos, de pedirle al gobierno diplomáticamente, mira, queremos ir, queremos averiguar, investigar, consultar, interrogar testigos, porque queremos hacer esta investigación. Y no se está haciendo, no se ha hecho. Y ahí, como bien dices, ya varios miles de firmas, ya de esta última carta ahora que estamos hablando, ya hay más de 500,000 y van a seguir sumándose firmas en los días próximos con total seguridad. Hay un punto, y voy un momento rápido atrás a lo que explicaba Otero de una manera muy clara también, la cual comparto, y es que, por ejemplo, si sabiendo, como todos sabemos, que las leyes del régimen son leyes de una dictadura que acomoda las leyes al servicio de la dictadura y en detrimento de los derechos del pueblo, si sabiendo eso, porque lo sabemos todos, pero además sabemos que esas leyes tienen ciertos resquicios, ciertos espacios que ellos ponen en ella, dejan en ella, no porque quieran ponerlo, sino porque necesitan ese como el maquillaje, ¿no?, que encubre su fealdad, que encubre su grave y terrorífico rostro. Esos espacios, como por ejemplo el que habla de la libertad de expresión. La libertad de expresión es una de las libertades básicas, porque cuando no puedes hablar, no puedes quejarte, no puedes decir lo que te pasa, lo que sientes, obvio que entonces no a ver tus demás derechos como ser humano, como persona. Y la libertad de expresión en la Constitución, si vienes a ver, está sujeta a los intereses de la sociedad socialista y te dicen bien claro que no puedes usar otros medios que los medios estatales, porque está prohibida la propiedad privada sobre medios de comunicación. Eso es una violación clara, flagrante, al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también al Pacto de Derechos Civiles y Políticos que el régimen firmó en fecha ya tan distante como 2008, cuando Pérez Roque era ministro de Relaciones Exteriores, y que hasta la fecha ni lo ratifica y mucho menos lo cumple. Pero incluso en la práctica, la policía política, con el beneplácito, con la autorización, con las órdenes de Raúl y Díaz-Canel, no solamente hacen que esa constitución se imponga siendo violadora de principio a fin de derechos y libertades fundamentales, sino que los mínimos espacios que te dan su propia ley, los órganos represivos lo violan constantemente y le pasan por encima. Y eso también hay que exponerlo, hay que demostrarlo, porque siempre hay, y no está mal que así sea, personas que se ajustan a lo que dicen las leyes, y si no lo demuestra, que hasta lo que las propias leyes injustas y arbitrarias dicen es violado en la práctica por los cuerpos represivos, pues entonces no se puede comprender hasta dónde la magnitud del problema en materia de derechos humanos en Cuba.
A veces las cosas son de acuerdo a la lectura que se le dé, y yo le pregunto a Luis Manuel Otero Alcántara, para ti, hasta cierto punto, si no es una victoria, pero por lo menos es una satisfacción, que una carta surgida de la sociedad civil cubana haya... Se cayó Otero. Bueno, vamos, le paso la pregunta a José Daniel. Hasta cierto punto creo que es una victoria, o por lo menos satisfacción para ustedes, que ustedes hayan escrito esta carta y que la alta comisionada le haya tenido que responder en base a una pregunta de un medio de prensa por la carta que hicieron ustedes, José Daniel.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso podemos ir más allá y podemos decir que, por ejemplo, Prisoner Defender y su presidente Javier Larrondo vienen ya recogiendo importantes frutos en organismos de Naciones Unidas cuando han conseguido que se emitan declaraciones exigiendo la liberación de presos políticos, porque ese equipo de Naciones Unidas que se encarga de estudiar esas detenciones arbitrarias ha llegado a la conclusión de que el régimen ha violado el debido proceso y que ha encarcelado arbitrariamente a la persona. Ya desde la hora en punto que nos responden hay una victoria, y cuando consigue con esfuerzo y tenacidad que más allá de la respuesta hayan ciertos resultados, aunque no todo lo que se necesitan o se desean, pero sí resultados importantes, eso es muy, pero que muy importante para todo proceso de lucha no violenta. Y eso hace sentir bastante mal al régimen, que se ha gastado millones de dólares y ha puesto en práctica todo tipo de subterfugios y habilidades para conseguir apoyo, para conseguir complicidades, para evitar que le condenen en organismos internacionales y en organismos precisamente de la ONU.
Y esto demuestra de que la carta no la lanzaron a la basura.
No,
de que tuvieron
supuesto
que leerla, porque le dieron respuesta. Es decir, se informaron e informaron a la señora Bachelet de esta demanda que hace la oposición dentro y fuera de Cuba.
Hay un punto, y ya creo que no sé si dará tiempo para comentarlo o no, pero hay un punto que en mi opinión es muy importante también, en que mencionan estos opositores cubanos, estos activistas cubanos en la carta, y es cuando se le pide, o sea, en esta carta se le pide a la sociedad civil internacional y a organizaciones regionales y nacionales sensibilizadas con los derechos humanos que respalden y apoyen los esfuerzos de la sociedad civil cubana para potenciar su voz de conjunto con órganos decisorios de las Naciones Unidas. Y nos queda menos de un minuto, José Daniel, pero te pregunto, yo creo que esto es muy importante, que se tenga el apoyo, porque no solamente se pueden hacer cartas, sino hay un apoyo de grupos, no solamente de gobiernos o instituciones, de grupos de sociedad civil de muchos países del mundo. Esto es importantísimo para ustedes.
Totalmente, es muy necesario y muy importante, y hay que trabajar y profundizar en ese campo. Sin solidaridad, quienes defendemos los derechos humanos no podemos obtener resultados concretos, precisos, y los violadores a los derechos humanos sí andan muy juntos, muy solidarios entre sí por el mundo. Y hay otro punto rapidísimo en una oración muy importante, y es el de la solidaridad con otros pueblos que sufren represión. En la misiva se habla de la solidaridad con Venezuela, el pueblo de Venezuela y con los habitantes de Hong Kong que están siendo víctimas de graves violaciones a los derechos humanos precisamente por dos regímenes que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, China y Venezuela. Y la solidaridad entre los defensores de los derechos humanos debe estar siempre presente en cada organismo internacional y en cada declaración o en cada foro a donde llevemos nuestras propuestas y alcemos nuestras voces.
Muy bien, José Daniel Ferrer, muchísimas gracias como siempre por haber estado aquí en Las Noticias Como Son. También a Luis Manuel Otero Alcántara, perdimos ya terminando el programa la comunicación con La Habana, pero bueno, gracias como siempre.
Sí, señor. Y gracias, por supuesto, a todos los que están en sintonía con el programa.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo
Espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de Radio